En cuestión de unos minutitos llegan al puerto de Barcelona las 60 personas que la ONG Open Arms rescató el sábado frente a las costas de Libia. Tal y como sucedió con el Aquarius, todo está preparado para atender a estas personas, pero nos preguntamos si todos nuestros puertos, todas nuestras ciudades están igualmente preparadas para recibir a quienes llegan huyendo de su país.
Igual que los migrantes del Aquarius, los del Open Arms tendrán un permiso humanitario de 45 días para poder solicitar asilo. Después pueden ser desviados a un CIE, a un centro de internamiento de extranjeros. Pero la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha adelantado que harán lo posible para que no terminen en uno de estos centros.
Será Izpurua Egunon.
Hola, Egunon.
Los 60 migrantes del Open Arms se van a sumar a los 500 que en las últimas semanas han llegado en autobús de Andalucía a Barcelona.
Sí, también llegan de Andalucía Euskadi, como mencionabais vosotros hace cuestión de minutos, donde también comenzamos a estar desbordados. En las dos últimas semanas han llegado alrededor de 500 personas y la Cruz Roja tiene plazas para 200. En Bilbao apenas quedan plazas y se están planteando realojarlos en Gasteiz o Donostia. La realidad de Andalucía es bien distinta a la que vivimos en Euskadi o Cataluña. Los centros de CIES de Cádiz están al doble o triple de su capacidad. Ha habido incluso casos de sarna y no cuentan con un protocolo sanitario. Sin duda, la crisis migratoria es el reto del siglo XXI. Los jefes de Estado de la Unión Europea han acordado crear centros controlados de migrantes en Europa y también plataformas de desembarco en otros países para así desincentivar a las mafias. Hoy hablamos de este gran reto que, según Josep Borrell, ministro de Exteriores español, puede incluso llegar a disolver la Unión Europea.
Mientras no entendamos que esto es un problema común de Europa, Schengen estará en peligro y la Unión correrá riesgo de disolverse.
Y en la misma línea acabamos de escuchar en el Boulevard Informativo a Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos de Jaurlaritza, decir que se trata de un problema transnacional.
Estamos ante un problema de dimensión internacional, estratégica, y que no va a plantearse como una problemática de corto plazo, sino que va a ser una problemática de medio plazo y que puede incrementarse.
Hacen falta respuestas que, como decíamos, aún no hemos sabido dar como europeos. Por eso necesitamos la visión de quien sabe mucho de estas migraciones. Saludamos a José Carlos Cabrera, él es experto en migraciones, responsable de comunicación de CEAR en Andalucía e investigador de la Universidad de Granada. Hola, muy buenos días, José Carlos, egunon.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, como decíamos, la realidad en Andalucía es distinta a la nuestra. En Euskadi estamos desbordados por la llegada de 500 personas en unos días, pero ¿cuántas llegan, por ejemplo, a la costa de Andalucía en una semana cualquiera?
Bueno, están llegando muchísimas personas. Desgraciadamente, como no hay un plan determinado en las costas andaluzas y se está actuando de una manera muy improvisada, pues verdaderamente no estamos teniendo acceso a quizás las cifras macro de las personas que están llegando. En el caso de los menores inmigrantes no acompañados, están llegando una cantidad tan importante que muchos de ellos incluso están saliendo de los protocolos habituales y se están desplazando incluso con adultos a otras zonas del Estado, como por ejemplo Cádiz.
Bueno, lo que sorprende de todas formas es ese primer dato que nos da José Carlos, que es que no hay un plan, porque esto no es nuevo, esto es una historia que llevamos ya años, ¿no? Especialmente en las costas andaluzas.
Absolutamente. Quizás la llegada del Aquarius y del Open Arms pues nos está dando una visión coordinada de cómo debería de ser un desembarco y, sin embargo, en Andalucía llevamos ya prácticamente 20 años con un déficit claro en este sentido, con un plan establecido, con unos protocolos bien estructurados. Desgraciadamente, y en el caso de menores inmigrantes no acompañados, tenemos todos los centros por imprevisión, a más del triple de su capacidad, y, por ejemplo, en el caso de la línea, que tenían 127 chavales el domingo, cuando tienen una capacidad de 24, ayer tenían solamente 40. Eso significa que hay 80 y tantos chavales que han desaparecido de ese centro, y habida cuenta de que pueden solo desplazar o derivar a otro centro a 12, yo me imagino que ahora mismo debe haber como 75 menores que no se saben dónde está, solamente de ese centro de Andalucía.
Cuando mencionas, José Carlos, que 85 menores han desaparecido de los centros de Andalucía, ¿significa que se escapan, que las mafias van a reclutarlos? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Bueno, sabemos que las mafias traen a estos chavales, que las traen por diferentes medios y que además, después de llevarlos a las costas de Andalucía, los derivan a otros puntos del Estado. Hemos tenido en las últimas fechas incluso noticias de desarticulaciones de mafias, de redes de tráfico de personas, de menores en concreto, en Euskadi. Y bueno, no es de, seguramente esto va a seguir continuando debido a cuenta al número importante de chavales que llegan, al número importante de chavales que siguen apareciendo. Y vuelvo a ponerlo sobre la mesa, la imprevisión que hay con respecto a los recursos que se ponen en marcha, sí. En la subcontratación que hay de los centros en Andalucía y en concreto en la provincia de Cádiz, se contrata actualmente a extutelados, a chavales que ya han pasado por ese periodo para ser mediadores interculturales sin que tengan formación. Y ya hemos tenido desgraciadamente en Euskadi la sorpresa de que muchas de las personas que trabajaban para las mafias estaban dentro de los centros de protección de menores.
Mencionamos que falta implementar un plan, un protocolo. ¿De quién depende? ¿Quién debería estar haciéndolo? ¿La Junta de Andalucía? Porque a veces miramos a Europa, pero tampoco nosotros en lo que primero nos atañe encontramos soluciones.
Bueno, está claro que la emigración es algo totalmente transversal a todas las administraciones y desgraciadamente cada una de ellas tiene responsabilidad en este asunto. Los que nos dedicamos a haber estudiado todo el fenómeno nos damos cuenta que todas las administraciones están dejando sus funciones para que la otra lo arregle. Desgraciadamente la Junta de Andalucía pues no ha puesto recursos que debería haberlos puesto, ya que lleva 20 años sabiendo que esto podría ocurrir. Tenemos centros donde hay plazas de mediadores interculturales que llevan 10 años sin cubrirse y no se hace simplemente por desidia, porque realmente existe la plaza y existe el dinero. Y realmente el Estado español debería de articular un plan donde podría estar perfectamente articulado y coordinado, igual que se ha hecho con el Aquarius, para poder atender mejor esta situación.
Entiendo que en Andalucía nunca se ha realizado una acogida como la del Aquarius o como la que en breves minutos se hará en el puerto de Barcelona. ¿La atención que ha recibido tanto uno como otro ha sido excesiva? ¿Entiendes que ha habido algo de marketing además de acogida?
Lo que está claro es que ha sido completamente desproporcionada. Aquarius llegan a las costas de Cádiz todos los días en forma de pateras, en forma de toys. Hoy me contaba un compañero que se ha encontrado con 12 chavales en la duna de Balonia, en una zona de la costa de Cádiz bastante escarpada, que probablemente vengan de manos de las mafias en motos de agua. En fin, la situación es conocida, muchos que la hemos trabajado sabemos cómo se mueven estos flujos. Los flujos migratorios no son heterogéneos, sino que están muy focalizados y desgraciadamente tampoco estamos haciendo ninguna política de prevención para mejorar la llegada y empoderar a estas personas una vez que lleguen aquí.
El reto es sin duda internacional. ¿Qué opinas de este acuerdo sobre migración que la Unión Europea acaba de acordar hace unos días? ¿Ese es el modo en el que Europa debe afrontar este enorme reto?
Bueno, lo que está claro es que se necesita un plan general porque a todos nos afecta este desafío. Yo no quiero llamarlo problema, como lo han llamado en los cortes tanto el ministro como el otro señor, pero sí que es cierto de que es un desafío que tenemos por delante y que sin que lo tengamos articulado, mucho más allá de los acuerdos que se han llegado a cabo esta última semana, pues va a ser difícil el que estas personas puedan dejar de venir por vía de riesgo a nuestro país y, por cierto, que cada vez más pues son los cadáveres que nos encontramos en nuestras costas.
José Carlos, estábamos hablando también al principio de que Euskadi y Cataluña en concreto se están convirtiendo en zonas de tránsito. También, claro, cuando llegan supongo que Andalucía sería su primera escala y muchos deciden marcharse a Francia o intentan llegar a Francia. ¿Es por cuestión de idioma, por ejemplo, viniendo de países francófonos o es porque son mejor acogidos o porque tienen una política intercultural mejor que la que tenemos aquí?
Lo que está claro es que todas las redes de migración funcionan por redes informales. No son solo ellos, sino que nosotros también, por ejemplo, los andaluces, cuando emigrábamos en los años 50 y 60, nos movíamos a cuenta de las redes informales y donde uno tiene pues amigos o familiares en determinados lugares. Aquí lo que preocupa realmente son ese tránsito que hacen por nuestro país, esa desprotección, esos protocolos que no se están haciendo con estas personas, tanto sanitarios como de seguridad, como administrativos, y sobre todo lo que nos preocupa es ese volumen tan importante de menores inmigrantes no acompañados que vienen a nuestro país y que es el propio sistema de protección del Estado el que está fomentando que vengan cada vez más. Parece A nadie le extraña que esté viniendo un volumen tan tan importantísimo de menores inmigrantes no acompañados. Y una de las razones por las que estos vienen es porque es nuestra propia ley, nuestro propio sistema de protección el que está generando que vengan estos chavales.
¿Por qué?
Bueno, porque la ley con la cual se actúa en la protección a la infancia es una ley de los años 80 que no preveía un perfil como el del menor inmigrante no acompañado transnacional y con esta movilidad.
Por tanto, hay una laguna legal, ¿no?
No es que haya una laguna legal, siguen funcionando con una ley, pero esa ley está completamente obsoleta conforme a los perfiles de los chavales que se están atendiendo. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo también habría que hacer un esfuerzo para acomodar una ley que pudiera dar una respuesta de calidad a este fenómeno transnacional.
Hoy llegarán a Barcelona en el barco del Open Arms 5 menores no acompañados que quedan a la tutela de las instituciones. ¿Qué ocurre con estos menores cuando cumplen 18 años?
Bueno, ese es otro de los problemas colaterales al sistema de protección a la infancia. Al haber un volumen tan importante de estos menores que están en los centros de protección, es evidente que muchos de ellos cumplen la mayoría de edad dentro de estos centros. Lo cierto y la verdad es que, por ejemplo, en la provincia de Cádiz se llevan muchos años pidiendo por parte de muchas asociaciones más recursos para poder atender a estos chavales que por ley hasta los 19 de años tiene que haber un seguimiento de ellos hasta que consigan ser más o menos independientes. Sí, eso es otro de los grandes retos que se tienen con respecto a los menores inmigrantes no acompañados, aparte de su movilidad.
¿Ellos tienen derecho a solicitar asilo? Porque no lo tengo muy claro. No se conceden demasiados. También es verdad que igual deberíamos repasar eso, ¿no? Porque si no me equivoco, 2 de cada 3 peticiones de asilo en España son rechazadas. ¿Pero un menor puede intentarlo al menos?
Desgraciadamente, en los centros de protección de menores no se informan a estos chavales de la posibilidad de pedir el estatuto de refugiado y pedir asilo. Es por ello por lo que simplemente 5 en el año pasado fueron los que se les dio el estatuto de refugiado. Desgraciadamente, esa es otra de los grandes problemas, que no se están informando no solo en costas a estas personas que están llegando de la posibilidad de pedir asilo, sino que además a los menores inclusive tampoco están informados en los centros de protección de esa posibilidad, que también regularizaría su situación administrativa.
Según la ley, todos los que vean su vida en peligro, hablando del asilo, tienen derecho a este asilo que mencionabas tú. ¿A quién? Porque cuesta entenderlo. ¿A quién se le puede denegar este derecho, el derecho a asilo?
Bueno, ¿quién lo puede solicitar? Sería, por ejemplo, personas que huyen de conflictos armados, personas que son perseguidas por razones de...
Que entendemos que lo son todos los que llegan aquí, ¿no?
Bueno, habrá algunos que sí y habrá otras que no. Habrá personas que vengan de zonas en conflictos y, por lo tanto, podrían tener derecho a ello. Hay personas que son perseguidas, como por ejemplo el Camerún o Marruecos, por orientación sexual, sí, que hay un importante número de personas que son atendidas en Andalucía por esta cuestión. Pero sí que es cierto de que quizás no todas las personas puedan tener asilo. Lo que sí es cierto es que el Estado español, de cada 3 peticionarios que hubieron en el año 2017, 2 fueron rechazados. O sea que son solamente el 33% aquellos que pueden acceder después de ser peticionarios al Estatuto de Refugiado.
Nos llega una pregunta en nuestro WhatsApp, en el 688-840-840. Nos dicen que te traslademos, José Carlos, una pregunta. ¿Por qué no llegan pateras a Gibraltar? Si es que no están llegando. Desde luego no nos llega información. Llegan a Cádiz, llegan a otras costas andaluzas. ¿Gibraltar no recibe inmigración?
Bueno, eso es una interesante pregunta. En los años 80 sí que recibía muchísima inmigración. De hecho, hay una población marroquí muy importante en la colonia. Lo que sí es cierto es que el año pasado, por equivocación, creo, una de las pateras llegó hasta Punta Europa, hasta Gibraltar. Uh-huh. Y sí es cierto que a todos los integrantes los metieron en la cárcel. Yo creo que la política en este sentido es muy restrictiva. Sí. Y bueno, yo creo que las redes, además, que traen a gran parte de estas personas que acceden por mar a nuestras costas, pues no trabajan quizás el hacerlo desde allí, ya que se encuentran con una segunda frontera.
Bueno, en cuanto empezaron los movimientos, decidieron optar por el Brexit, o sea que no creo que tengan mucha intención de seguir las políticas europeas, que tampoco son muy, muy amables para con los migrantes. José Carlos Cabrera, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por darnos esa descripción de lo que está pasando y de lo que deberíamos mejorar, que es prácticamente todo. Él es experto en migraciones, responsable de comunicación de CEAR en Andalucía e investigador de la Universidad de Granada. Un abrazo, José Carlos.
Gracias, buenos días.
Gracias a ti, Esther.
Hasta luego.